U Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
U Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar?
Radio Universitaria.
La Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana les dan la bienvenida a su programa institucional Mundo Sin Fronteras. Hoy estaremos hablando acerca de las globalizaciones y el nuevo orden económico internacional. Para ello le damos la bienvenida al doctor Marco Augusto Alba Torres, internacionalista y politólogo, profesional en relaciones internacionales y especialista en docencia universitaria con más de 30 años de experiencia docente, investigativa y administrativa. Mundo Sin Fronteras, el programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Bienvenidos.
Un cordial saludo a toda la audiencia, a la decana, a los profesores, a los estudiantes, a los invitados a esta charla que la vamos a dividir en dos secciones. La primera parte vamos a abordar un tema relacionado con la globalización y específicamente con las distintas globalizaciones que han existido. Hacemos una pequeña pausa institucional y rematamos la charla con la temática del nuevo orden económico internacional. Sean todos ustedes bienvenidos. Pues me han convidado para hablar de globalización y ese es un fenómeno no reciente. Lamentablemente mucha gente cree que la globalización, que se habla de globalización, es a partir de la segunda mitad del siglo pasado y esto no es cierto. Han existido distintas globalizaciones y vamos a tratar de abordar esa temática de una manera muy puntual. Sin embargo, me parece procedente inicialmente compartirles que globalización es un fenómeno integracionista de mundialización de distintos aspectos, que aunque si bien es cierto, en sus inicios parte de aspectos comerciales, pues ha trascendido la órbita exclusivamente de lo comercial y abarca otros aspectos industriales, económicos, financieros, militares, industriales, tecnológicos y políticos, evidentemente. Hablamos de globalización y de manera puntual, la primera globalización en el mundo parte desde recién descubierto América. América se supone históricamente que fue descubierto en 1492 y dos años después se da inicio a lo que se considera históricamente como la primera globalización. Esa primera globalización surge con la firma entre España y Portugal de un tratado que se llamó el Tratado de Tordesillas. Este es un tratado por medio del cual estos dos países, Portugal y España, se reparten en el mundo como una especie de botín de guerra. Entonces, es entendido que entre ellos dos se van a repartir no equitativamente el mundo y se van a anexionar a sus territorios originales, en los cuales pues ambos son monarquías, ambos son unos reinos, se van a anexionar estos territorios, como evidentemente fue la costumbre de todos los países que desarrollaron procesos de colonización. Bueno. Entonces, realmente la primera globalización se da en el siglo XV y no en el siglo XX, como mucha gente mal ha interpretado estos conceptos. Bueno, aquí en este periodo del siglo XV, ¿qué viene? Bueno, pues viene la repartición del mundo con el descubrimiento y la apropiación de unas colonias por parte de Portugal, pues la más importante colonización que tuvo, la más importante conquista en Brasil, país inmensamente grande territorialmente y que, bueno, pues si reflexionáramos, podríamos preguntar cuántas veces territorialmente puede caber Portugal en Brasil. Eso es una cosa impresionantemente grande y una relación que a la que pocas personas, por ejemplo, le prestan atención. En el caso de Europa, hay otros países que también han desarrollado procesos de colonización. Tenemos a Italia, Francia, Bélgica. Muchos países, aún países pequeños, desarrollaron procesos de colonización. En el caso puntual de España, pues sabemos que son los países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, que fueron colonizados y dominados durante más de 300 años por la corona española. De la mano de esta situación de colonización, pues se presentan unos fenómenos bien interesantes que van a tener, desde el punto de vista de modelos económicos, unas razones de ser muy importantes en el siglo XIX. Entonces podríamos decir que lo que se conoce como un modelo capitalista realmente se da desde ese siglo XV y particularmente se acentúa de manera muy importante desde el siglo siguiente, que es dos siglos después, perdón, que es donde se da la primera revolución industrial. Entonces, desde los inicios de los procesos de colonización que se dan finalizando el siglo XV, ya un siglo y medio después viene la primera revolución industrial, que se da en 1760. Aquí, con esta revolución industrial, se implementa un modelo económico bien interesante que se llamó el mercantilismo. ¿Por qué se llamó mercantilismo? Porque la característica más importante de ese periodo estuvo constituida por el mercadeo, la compra y venta de bienes, de cosas, de mercancías o mercaderías, impulsadas inicialmente pues, por España y Portugal, que fueron los colonizadores, pero de una manera supremamente importante por Inglaterra, que fue el amo absoluto y el líder de la primera revolución industrial. Entonces el mercantilismo tiene esa razón de ser y es una forma de acumular pues riqueza, a propósito, riqueza devenida de las operaciones de compraventa entre naciones de algunos bienes y de otra pues la acumulación de oro, que fue lo que sirvió como referente para medir la riqueza de las naciones. Ya viene un cambio bien interesante, que también es una globalización, en este caso podríamos decir de un modelo económico nuevo, que nace también en Europa, y es lo que se llama el capitalismo. El capitalismo basado en teorías pues, de Adam Smith, de David Ricardo, de unos grandes pensadores europeos, no norteamericanos, porque mucha gente creería que el capitalismo nace en Estados Unidos. No, Estados Unidos ha sido el estado que más ha dinamizado el capitalismo, pero el capitalismo desde sus bases teóricas, desde sus bases filosóficas, tiene un basamento esencialmente en Europa. La gran base de tipo teórico del capitalismo son unas teorías en las que ellos llamaban dejar hacer, dejar pasar, la laissez-faire. Y viene con el devenir de la humanidad un nuevo modelo que definitivamente fue muy impulsado por Adam Smith y sus sucesores, que fueron unos economistas y filósofos muy interesantes. Pues para nadie es un secreto que la economía y la filosofía tienen una gran correspondencia. Esa primera ola de mundialización que se da con el descubrimiento de América, que viene a afianzarse con la revolución industrial, pues tiene un referente bien interesante, y es que el mundo empieza a basar su economía en grandes procesos de comercialización. Esa comercialización está basada en el proteccionismo, entendiendo el proteccionismo como una estrategia basada en que los países pues les asiste el derecho incuestionable de proteger, como su nombre lo dice, de ahí viene la palabra proteccionismo, de proteger su industria, de proteger su economía, de proteger su producción. Y de manera importante, pues empieza a producir esa protección con el establecimiento de aranceles, entendidos los aranceles como el impuesto que se genera para el ejercicio internacional de la comercialización de bienes, mercancías, mercaderías o cosas, que también se llama. Entonces, tanto el proteccionismo, que fue una de las primeras medidas tomadas por todos los países del mundo para evitar vulnerar sus economías, sus mercados, es reemplazado por lo que posteriormente se conoce como el libre comercio. El libre comercio, pues, es un fenómeno por medio del cual, pues, se implementa realmente un modelo económico que vamos a ver más adelante, que se transforma en el auténtico capitalismo. Pero el capitalismo tiene una razón de ser en lo que se llama la libertad, que ya vamos a analizar, que es libertad en lo económico y libertad en lo político. En lo económico, que es la parte que estamos tratando de desarrollar inicialmente, pues decimos que ese libre comercio, ¿a qué conduce a los estados? Conduce a una apertura de sus fronteras, a poder dinamizar su economía, estableciendo acuerdos económicos de manera incipiente por simples acuerdos comerciales que se traducían en establecer unas condiciones favorables para poder comercializar. Condiciones favorables que implicaban la reducción de aranceles. Ok. Viene luego un proceso muy interesante que se da en unas situaciones que logran impactar al mundo, pero sobre todo a Europa, con la situación que se vivió en la Gran Bretaña finalizando el siglo XIX, y fue una gran depresión que se vivió allí. Entonces empiezan estos países, como una forma de aliviar esa gran depresión, a abandonar lo que se llamó inicialmente el libre comercio. Esa fue una idea de abandonar esa estrategia por parte de Inglaterra y de Francia. Bueno, de la mano de estas situaciones que se están gestando, finalizando el siglo XIX, pues va también un aspecto de tipo político, ya que lo económico y lo político siempre han ido de la mano. Entonces, importantísimo, desde un punto de vista político, por ejemplo, lo que se llamó el Corralito Roosevelt. Sabemos que en Estados Unidos hubo dos presidentes de apellido Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt y Teodoro Roosevelt. Uno de ellos desarrolló lo que se llamó la enmienda o doctrina Monroe. La doctrina Monroe se traduce en un corolario que quiere decir América para los americanos. O sea, era impedir que a través de lo que, de una iniciativa que no dejó de ser una intentona simplemente por parte de Portugal y de España principalmente, de intentar retomar esos territorios, entre esos Colombia, que había sido, pues había logrado su independencia, retomarlos, y entonces aparece Estados Unidos como un supuesto protector de estos países que estaban aparentemente indefensos, vulnerables. Ya el tiempo nos iría a demostrar que no fue una buena, noble intención de los Estados Unidos de protegernos, sino una estrategia para hacerse a todos estos países. Bueno, rápidamente viene ya entrando el siglo XX, 20 años de comienzo de desarrollo del siglo XX, la Revolución Industrial Rusa, que sin duda alguna marcó un derrotero a nivel político y económico. Político porque se implementa una doctrina basada en el socialismo y un modelo de manejo del Estado de tipo dictatorial. Desde el punto de vista económico, pues una situación dada a conocerse como un modelo de socialismo que ya vamos a tratar. Perdón. Estamos en plena guerra mundial. En el siglo XX tenemos dos guerras, pero esa situación de la Revolución Rusa, que sea en 1917, la revolución entre mencheviques y bolcheviques, se genera dentro de la misma Primera Guerra Mundial. Viene luego, producto de ese impresionante costo de la Primera Guerra Mundial, que está tasado en 186 mil millones de dólares, una crisis mundial. Las guerras realmente no debieron llamarse guerras mundiales, porque debieron estrictamente llamarse guerras europeas. Lo único de impacto mundial que tuvieron las guerras fueron las repercusiones económicas, que sin duda alguna tuvieron una presencia en todos los países. Se afectaron por la Gran Depresión. unos más que otros, indudablemente. 20 años después de la Primera Guerra Mundial viene una Segunda Guerra Mundial de una situación de afectación impresionantemente grande. Si la Primera Guerra Mundial produjo entre 8 y 10 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial tuvo una afectación de 70 millones de muertos. Si la Primera Guerra Mundial tuvo un costo de 186 mil millones de dólares, la Segunda Guerra Mundial tuvo un costo muy alto de 1 billón de dólares. Esto ameritaba, pues, buscar una estrategia, primero, de una institución, de una mancomunidad de naciones, agrupar a todas las naciones existentes en el mundo hasta ese momento, para establecer, primero, las condiciones para una paz estable y duradera en el mundo. Y, lógicamente, que con ello nace, en 1944, en San Francisco, California, se firma la Carta de San Francisco, que da vida a la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Una vez creada la ONU, pues vienen unas situaciones bien interesantes, porque mucha gente cree que la ONU simplemente es un foro mundial donde representantes de todos los países que están asociados a la ONU y simplemente desarrollan actividades diplomáticas con representación de funcionarios con categoría de embajadores. Pero nos vamos a dar cuenta ahora en la segunda parte de nuestra charla que realmente, gracias a la participación que tuvo la ONU, pues se viene a establecer el motivo de nuestra segunda parte, que es el nuevo orden económico internacional. Ese nuevo orden económico internacional es supremamente interesante y sin duda alguna viene a establecer unas nuevas realidades, unas nuevas condiciones, unas nuevas instituciones y un nuevo panorama que se gesta a nivel mundial. Entonces, hasta aquí, pues hemos tratado, aclarado, precisado, deslindado que existen, han existido distintas globalizaciones. Ya con el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, pues entraríamos a hablar de una serie de creación de nuevas instituciones, el establecimiento de una estratificación nueva de tipo económico que se da en el mundo, y que ahí es donde vienen a establecerse, como evidentemente hasta este momento están organizados, los estados del mundo en una clasificación de 3 niveles, países de primero, de segundo y de tercer mundo. Una clasificación muy interesante que tiene que ver basado principalmente en la industrialización. De hecho, un país de primer mundo, sin duda alguna, es rico, es industrializado y es desarrollado. Entonces, viene toda una política, viene toda una doctrina de industrialización y de desarrollismo en el mundo, que tiene su punto de partida con la creación de la Organización de Naciones Unidas. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y comenzamos la parte final de nuestra charla con el tema relacionado con el nuevo orden económico internacional.
Hacemos una pequeña pausa en este programa Mundo Sin Fronteras, hoy hablando acerca de las globalizaciones y el nuevo orden económico internacional con un invitado muy especial. Ustedes lo veían ahí en pantalla. Recuerda que si quiere estudiar finanzas y comercio internacional lo puede hacer con nosotros a través de nuestra universidad, la Corporación Universitaria Republicana. Visita nuestra página web republicana.edu.co y comunícate con nosotros al WhatsApp 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Lo puedes hacer de manera virtual en tan solo 8 semestres o 2 años, ser profesional en finanzas y comercio internacional, o de manera presencial también si lo quieres hacer una carrera con 10 semestres. Recuerda, 321-301-7196. La invitación a esta hora para que también sigas todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como URepublicana, para que no te pierdas ninguno de estos espacios, ninguno de estos escenarios, foros, seminarios y demás que la Corporación Universitaria Republicana tiene para ti. Mayor información también en urepublicanaradio.com. Somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Continuamos con la segunda parte de este espacio, Mundo Sin Fronteras, hablando acerca de las globalizaciones y el nuevo orden económico internacional. Nuevamente le damos paso a nuestro invitado para el día de hoy, ustedes lo ven en pantalla, el profesor Marco Augusto Alba Torres, internacionalista y politólogo profesional en relaciones internacionales y especialista en docencia universitaria. Nuevamente, adelante, profe, bienvenido y gracias.
Continuamos con la charla programada para hoy, la que se ha denominado las globalizaciones y el nuevo orden económico internacional. En esta primera parte hemos tratado de abordar el tema de la globalización, estableciendo sobre todo unos compartimientos en que ha estado dividido el mundo y que han conducido a que existan diferentes globalizaciones. En esta última parte, en esta segunda parte, vamos a abordar el tema del nuevo orden económico internacional. El mundo realmente es nuevo a partir de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y su punto de partida, sin duda alguna, es la firma de la Carta de San Francisco, la que le dio creación a la Organización de Naciones Unidas. La primera tarea asignada a la ONU, recientemente creada, fue establecer las condiciones para una paz estable y duradera en el mundo, ya que veníamos de dos guerras horrorosas, una Primera Guerra Mundial, 1914-1919, una Segunda Guerra Mundial, 1939-1944, con una devastación a nivel industrial, a nivel económico, y con una gran afectación a nivel social. La primera tarea de gran envergadura que desarrolló la ONU fue preocuparse por organizar el mundo desde un punto de vista económico. A ese efecto, cita a los 44 miembros iniciales, a los 44 países, a los 44 estados que inicialmente constituían la ONU, a lo que se llamó la Conferencia Económica y Financiera de las Naciones Unidas. Esta conferencia se desarrolló y es más conocida como la Conferencia de Bretton Woods. Se llamó y es más conocida como la Conferencia de Bretton Woods, ya que sus deliberaciones, su reunión, su desarrollo se realizó en el hotel, en el Mount Washington Hotel de la población de Bretton Woods. De ahí su nombre. Bretton Woods es una población del estado de New Hampshire, en los Estados Unidos. Sin duda alguna, este es el punto de partida de esta conferencia para lo que se llamaría el nuevo orden económico internacional. A esta convocatoria asistan economistas de los estados asociados en ese momento a las Naciones Unidas. Colombia tiene una participación interesante, importante en la mayoría de los eventos internacionales. Por ejemplo, vale la pena recordar que la delegación de Colombia fue brillante, presidida nada menos que por el doctor Carlos Lleras Restrepo, uno de los más brillantes economistas que ha tenido Colombia y sin duda alguna uno de los mejores estadistas que ha existido. En 1944 él asiste como presidente de la delegación colombiana a la Conferencia Económica y Financiera de las Naciones Unidas. Él iba presidiendo una comisión de varios economistas. De igual manera procedieron los otros países del mundo que estaban asociados a la ONU. Se desarrollan unas deliberaciones bien interesantes y al concluir la Conferencia Económica y Financiera de las Naciones Unidas, más conocida como la Conferencia de Bretton Woods, nacen las más grandes instituciones financieras, bancarias, crediticias del mundo. Es así como vemos que nace el Fondo Monetario Internacional, el International Monetary Fund, que viene a ser una entidad, como su nombre lo indica, que va a desarrollar una serie de estrategias crediticias para los estados del mundo que venían de una gran depresión, de una gran crisis a nivel mundial. Y además nace una institución que inicialmente se llamó Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que a propósito fue un nombre muy bien asignado porque era para fomentar la reconstrucción de los países del mundo que habían quedado afectados por esas dos guerras terribles, y particularmente con la Gran Depresión que se había sucedido unos años atrás. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, al poco tiempo de constituido, cambió su nombre a lo que se llama actualmente el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, vale la pena aclarar, que no es un banco común y corriente, es una institución, es un trust o un holding constituido por las siguientes entidades. En primer lugar, el World Bank, o el Banco Mundial propiamente dicho. En segundo lugar, la Agencia Internacional para el Desarrollo. En tercer lugar, la Corporación Financiera Internacional. En cuarto lugar, el Fondo Multilateral de Garantía de Inversiones Privadas. Y en quinto lugar, la CIADI, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones. Estas cinco entidades en su conjunto, en unión de esfuerzos, constituyen lo que se llama el Grupo del Banco Mundial. El mundo, los estados, tienen entonces la posibilidad de acceder a créditos que, en este caso, de estas entidades financieras, reciben el nombre de empréstito, y tienen las condiciones para salir de esa situación difícil en que quedaron producto de las dos guerras, y que de remate pues vino una Gran Depresión que afectó a todo el mundo. En esa Gran Depresión, recordemos que se infartaron las principales bolsas de valores del mundo: la Bolsa de Londres, la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Tokio. Bueno, la segunda gran labor, la segunda gran tarea, el segundo gran propósito, la segunda gran iniciativa de las Naciones Unidas recientemente creadas fue su preocupación por resolver problemas relacionados con el comercio internacional. A este efecto, la Organización de Naciones Unidas cita al mundo a lo que se llamó Conferencia de las Naciones Unidas sobre Empleo y Comercio. En otras traducciones se encuentra como Conferencia de las Naciones Unidas sobre Empleo, sobre Trabajo y Comercio. Inicialmente se convoca en La Habana, Cuba, en 1946, a desarrollar una serie de estrategias, de iniciativas, de acuerdos que permitieran establecer. El hecho de que se hable de comercio y trabajo, de comercio y empleo, es una cuestión absolutamente válida, toda vez que en la medida en que haya más comercio, pues va a generar mucho más trabajo. Entonces se crea inicialmente se da vida a un simple acuerdo conocido con las siglas de GATT, G-A-T-T, GATT, que traduce o dice en inglés General Agreement, Tariff and Trade. El GATT entonces es un acuerdo general sobre aranceles y tarifas, en el entendido que los aranceles son los impuestos que se pagan por el ejercicio del comercio transfronterizo. Muchas dificultades tuvo el GATT, y con ello, pues el comercio, toda vez que no tenía el GATT un poder coercitivo. Hablamos de un poder coercitivo cuando obliga y sanciona a ciertas entidades, a ciertos estados que estaban cometiendo unos delitos comerciales. Entonces se dispara en el mundo el contrabando, el uso indebido de marcas registradas, el usufructo ilegal de nombres comerciales, el dumping, la ingeniería inversa y una serie de situaciones que realmente fueron creciendo y pues poniendo al comercio internacional en grandes dificultades. Y pese a todo, pues el GATT duró realmente desde 1947, en los primeros 3 años de la década de los 90, o sea, duró pues más de 40 años pese a todas sus fallas y todas sus dificultades. Se establece entonces unas reuniones que al interior del GATT reciben el nombre de rondas. Fueron distintas rondas. Sin duda alguna, la más importante, la Ronda Uruguay. en la Ruta Uruguay, que fue la última reunión y es una de las reuniones internacionales que más duración ha tenido. Imaginémonos una reunión continua de entre 7 y 8 años, y así podremos entonces dimensionar todos los problemas que había al interior del comercio internacional. Todos los países miembros del GATT y de las Naciones Unidas, por ende, empiezan a desarrollar una serie de propuestas para que se creara una entidad, una organización realmente, que viniera a servir como derrotero para poder solucionar los problemas que había en el comercio internacional. En desarrollo de la Ronda Uruguay, se acuerda darle una finalización al GATT, porque finalmente el GATT no pasó de ser un simple acuerdo sobre aranceles y tarifas, pero ya vimos toda la serie de delitos comerciales que se sucedían, y entonces no más GATT. Se acuerda finalizar el GATT y se dan las pautas para que nazca la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial es importantísima, que hasta hoy ha tenido una participación supremamente interesante. La Organización Mundial del Comercio, OMC, o World Trade Organization, nace al mundo mediante la firma del Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech, firmado en 1994, recordemos que Marrakech es la segunda ciudad en importancia de Marruecos. Allí se establecen entonces las condiciones para finalmente el mundo tener una organización, una auténtica organización que regulara todas las actividades del comercio internacional. Pero más allá de regularlas, pues establecer sanciones para aquellos países que estaban cometiendo una serie de delitos. Ya mencioné algunos, y desde el punto de vista del derecho comercial y del derecho económico internacional, pues uno de los más importantes, por ejemplo, la competencia desleal, entre otras. Bueno, una vez establecida la Organización Mundial del Comercio, pues el mundo realmente entra dentro de un nuevo ordenamiento desde el punto de vista del comercio internacional. Otro aspecto relacionado con el nuevo orden económico internacional fue una serie de problemas a nivel esencialmente comerciales que se vivieron en distintos países en la década de los 80 y en algunos casos tocó la década de los 90, y que dependiendo del país, dependiendo del estado donde se presentaron estas graves crisis, pues se fueron conociendo con el nombre de alguna cuestión, de alguna denominación que hacía referencia al país donde se presentaban estas situaciones. Entonces, por ejemplo, sabemos que se presentó una profunda crisis económica en México que recibió el nombre del efecto tequila. Bueno, también hubo una afectación muy grande que se llamó la crisis de Tailandia. Unos países que venían más o menos creciendo de una manera significativa y que se llamaron, o recibieron el nombre de los tigres asiáticos, tuvieron una gran afectación. Uno de ellos, sobre todo, Hong Kong. Recordemos que los tigres asiáticos son 4, Hong Kong, Singapur, Corea y Taiwán. Pero esa afectación económica, pues, tuvo repercusiones mundiales. Es así como en Rusia se presenta también, se hacen evidentes los efectos de esa crisis mundial, y allí, por ejemplo, se llamó el efecto vodka, curiosamente. Pero como una bola de nieve, esa afectación mundial también tuvo repercusiones, por ejemplo, en América Latina. Ya habíamos dicho el llamado efecto tequila en México, y se presenta de manera muy significativa además en Argentina y en Brasil. En Brasil, pues, recibe el nombre del efecto samba, que es el nombre de un baile de la cultura brasilera, y en Argentina, pues, recibió el nombre del efecto tango. Bueno, todas estas situaciones que se vivieron a nivel mundial, pues llevaron a establecer unas condiciones especiales para la producción del comercio, para la producción y comercialización de productos. Y entonces ahí entramos en una nueva globalización caracterizada por el establecimiento de una serie de acuerdos comerciales entre estados que sin duda alguna dinamizaron el comercio mundial. Se empiezan a hacer acuerdos de complementación económica que van a superar las antiguas zonas de libre comercio y uniones aduaneras para llegar a mercados comunes y lo que está hoy de moda, que es la firma de tratados de libre comercio. Esta situación pues ha generado unas condiciones bien particulares y una nueva estratificación de la que les estaba haciendo introducción al comenzar esta segunda parte. Esa nueva concepción del mundo se da a partir de un proceso bien interesante que es la industrialización. Entonces, hoy tenemos tres mundos basados, vuelvo y repito, a partir de tres componentes: la industrialización, la riqueza y que ella conduzca al desarrollo. Tenemos países del primer, segundo y tercer mundo. Los países del primer mundo, pues inicialmente era un selecto grupo de países, de los cuales formaba parte, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Italia, Francia, la Gran Bretaña, Canadá, y estos constituyeron inicialmente lo que se llamó el G7, el grupo de los siete. Ahí empieza a hacer presión Rusia, ya no la URSS, porque la URSS se había acabado, había finalizado, se había atomizado en 1989. Y con el ingreso de Rusia se forma entonces el grupo de los ocho, el G8, que ha tenido también otro nombre posteriormente, que se llamó y se llama actualmente el Club de París. Pero si entendemos que más allá de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Italia, de la Gran Bretaña, de Canadá y de Rusia, que es el G8, existen otros países que tienen un gran desarrollo económico. Entonces, dentro de esos países, pues habían quedado por fuera del G8, Suiza, Suecia, que es un país supremamente importante, y otros países que empiezan a dinamizar unos procesos de economía interesantes, como es el caso de Finlandia, el caso de Dinamarca, y otros pequeños países europeos. Hoy se llama el G20, el grupo de los 20, que sin duda alguna son países que reúnen tres condiciones. Son industrializados, desarrollados y ricos. Si un país no reúne estos tres requisitos, no es un país de primer mundo. Entonces, el proceso de industrialización, que es la primera condición de la que yo estoy hablando, le genera mucha riqueza. Eso los convierte en países ricos. Y esa riqueza acumulada, producto de la industrialización, se endosa, se traslada, se dirige, tiene como destinatario a los habitantes. ¿Y en qué se traducen? En impresionantemente grandes cantidades de dinero que apuntan a una mejor calidad de vida. Cuando hay calidad de vida y desarrollo, los países entonces desarrollados a partir de procesos de industrialización, su desarrollo lo han logrado producto de la riqueza que acumularon, riqueza acumulada a partir de un proceso de industrialización. Los países de segundo mundo, pues vienen a aparecer curiosamente como cuatro pequeños países, diminutos, microscópicos países, que son insulares: Hong Kong, Singapur, Corea y Taiwán, con un desarrollo de creciente industrialización, que también se conocen, junto a estos cuatro, se unen Brasil y México. Entonces son seis países de segundo mundo que son conocidos por sus siglas en inglés de NICS, NICS que son las iniciales de New Industrialized Countries, o sea, países de reciente industrialización, y que van avanzando a pasos agigantados para convertirse en países de primer mundo. Y finalmente los países de tercer mundo, en el cual estamos el resto de países. Recordemos que en el mundo somos un poco más de 200 países, y realmente muchísimos de esos países son los países tercermundistas, caracterizados por varias situaciones. Desde un punto de vista económico, hablando del nuevo orden económico internacional, pues son países que no han podido superar sus grandes dificultades asociadas al subdesarrollo. Tercermundismo, subdesarrollo y pobreza van de la mano. Son países con unas deudas externas supremamente altas, son países densamente poblados, son países que agreden, depredan el medio ambiente, son países con grandes dificultades para tener una planeación económica, son países que sufren los rigores de la imprevisibilidad de tipo cambiario, donde su moneda cada vez vale menos frente al dólar, o sea que están sufriendo una devaluación permanente. Son países que sufren de una situación, de un fenómeno interesante, que es la fuga de cerebros. Los pocos cerebros pensantes, formados, inteligentes en esos países, se van para países de primer mundo, generando una brecha entre los países de primer y tercer mundo, con una brecha supremamente amplia. Toda esta situación de estos nuevos países en situación de pobreza, en población, en situación de subdesarrollo, pues genera unas situaciones absolutamente inequitativas. Muchos de estos países del tercer mundo, y principalmente los países más depauperados del mundo, pues tienen estas dificultades, como son, por ejemplo, el hecho de vivir con menos de un dólar al día. Traducido en pesos colombianos, significaría vivir con 4,000 pesos al día. Pero 4,000 pesos para vivienda, educación, vestuario, alimentación y todos los demás gastos que demanda el vivir en condiciones dignas. Entonces son situaciones donde hay malnutrición, y la malnutrición golpea principalmente a la población infantil. Sabemos que una población entre los 0 y 5 años que no ha recibido los nutrientes necesarios en su cerebro no se desarrolla. Ya después de esa edad, el proporcionarle ciertos nutrientes, ciertas vitaminas, minerales, oligoelementos, de muy poco sirve, porque la etapa de formación, de nutrición del cerebro, se da en los primeros años. Esa falta de nutrición de los países tercermundistas, de muchos países tercermundistas, conduce a que existan unas tasas altísimas de morbilidad y mortalidad infantil, donde los niños no mueren por enfermedades muy difíciles de tratar, como un cáncer, una tuberculosis. Los niños en los países más pobres del mundo pueden morir fácil por una simple gripa, por una simple diarrea, por simple afectación a nivel de sus vías digestivas. Eso los mata. Entonces esto es una voz de alerta, un llamado a reflexionar sobre cuál es el mundo que estamos dejándole a nuestros ascendientes, cuál es el mundo que van a tener nuestros hijos, cuál es el mundo que van a tener nuestros nietos, cuando cada vez es mucho más grande esa brecha entre los pocos que tienen muchísimos y los muchísimos que tienen muy poco. Esta es la nueva situación que se presenta desde un punto de vista económico a nivel mundial, pese a que los países han venido evolucionando. Hoy la condición para apuntar algún día a superar la pobreza, a superar las dificultades que se tienen, es hacer una reingeniería al interior de los estados, una reingeniería de tipo social y una reingeniería de tipo económico. Desde el punto de vista económico, pues sin lugar a dudas, el fortalecimiento del liberalismo. El liberalismo en lo económico se traduce en capitalismo, en apertura económica, en libre iniciativa. Y el liberalismo en lo político se traduce en democracia. Los países que no están desarrollando un gobierno democrático, pues indudablemente que están llamados a desaparecer. Y vemos que ese trasnochado discurso socialista no ha logrado impactar. Vemos aquí un ejemplo muy cercano, como ese del vecino Venezuela. Venezuela siendo un país rico. Hasta hace poco fue un país rico, la gente vivía en unas excelentes condiciones, pero el mal manejo que se le ha dado a su economía, desde la asunción al poder del coronel Hugo Chávez Frías y ahora con el presidente Maduro, ha llevado a una situación insospechada y pues que ha tenido al mundo perplejo. Nunca en la historia de la humanidad había habido un país que tuviera una inflación de más, una hipermega inflación de más del 1,000,000%. Fuera de eso, pues las otras situaciones que estamos viendo de Venezuela, una impresionante deuda externa y durmiendo sobre unas grandes reservas de petróleo. Si la gente cree que los países más ricos del mundo, las más grandes reservas del mundo están en el Medio Oriente, Irán, Irak, Qatar, Kuwait, Bahrein, pues sabemos que no es así. Las mayores reservas de petróleo del mundo las tiene Venezuela. Pero miren la afectación que se está produciendo. Venezuela venía de exportar 8 millones diarios de barriles de petróleo. Es cierto lo que estoy diciendo. 8 millones diarios de barriles de petróleo. Colombia ha venido manteniendo su ritmo de exportación de petróleo. Colombia está exportando 1,400,000 barriles diarios de petróleo. Y Venezuela viene de haber exportado 8 millones de barriles diarios a 400,000 barriles diarios. Eso entonces pues nos dimensiona las dificultades que hemos tenido para insertarnos económicamente con los países andinos, que pocas posibilidades de progreso nos ofrecen. ¿Qué nos puede ofrecer Venezuela? A Venezuela fue nuestro socio comercial más importante durante mucho tiempo y nos tocó dejarlo a un lado. Veníamos de venderle 10,000 vehículos anuales, eso vale mucha plata, pero como no pagaba oportunamente, dejamos de venderle. Fuera de eso, pues, ¿qué podemos negociar y comercializar con países más atrasados que nosotros? La situación de Bolivia, la situación de Perú, la difícil situación de inserción comercial, económica, financiera que hemos tenido con Ecuador desde que dolarizó su economía. Entonces, pues ya nos ha tocado empezar a mirar hacia otros horizontes. Nos unimos al Mercosur, un mercado importantísimo creado mediante el Acuerdo de Asunción en 1994 y constituido por Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, constituido hoy como el tercer o cuarto mercado más grande del mundo, el mayor proveedor de alimentos del mundo. Y entonces ya estamos en una nueva tónica que nos demanda este nuevo orden económico internacional. Entonces, con esto estamos dando fin a nuestra charla de hoy. Estoy pendiente de lo que diga allá desde el Control Master y bueno, pues agradecerles su atención, su asistencia.
Profesor, a usted, gracias por acompañarnos. Profesor Marco Augusto Alba, por acompañarnos en este espacio Mundo Sin Fronteras, programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Siempre será un gran placer para nosotros contar con toda esa experiencia y todo ese conocimiento.
Con mucho gusto. Una feliz tarde para todos.
Nos encontramos muy pronto en Mundo Sin Fronteras, en este programa de la Facultad de Finanzas, con más temas relacionados con las finanzas, con el comercio internacional, para que todos nuestros estudiantes, por supuesto, pues puedan ampliar sus conocimientos. Recuerda que si quieres estudiar el programa de Finanzas y Comercio Internacional, lo puedes hacer con nosotros, la Corporación Universitaria Republicana, que lleva más de 22 años formando profesionales, ética, social y científicamente. Comunícate con nosotros al WhatsApp 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. La invitación también para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, Corporación Universitaria Republicana o URepublicana. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad.